Hola a todos y bienvenidos al episodio número 77 de Salud Financiera, un podcast diario de lunes a viernes donde estoy encantado de compartir todas las lecturas, aprendizajes y conocimientos que he acumulado durante este tiempo y que buscan un poco que cada día te lleves alguna píldora de finanzas que no conocías. Es decir, cada día encuentres en esta hora, generalmente entre 45 minutos y una hora de duración de podcast, alguno de los consejos o quizás curiosidades que no sabías acerca del mundo de empresarios y también inversores de éxito y famosos, en ese sentido, también conocidos de la inversión. Soy Luis Ángel Hernández y encantado de compartir este espacio junto con vosotros otro día más. Ya son 77 desde que empezamos en este año 2024. Y como siempre os digo, vosotros también podéis ser parte de este podcast, ya que podéis enviar vuestras preguntas. Tenemos dos secciones, una muy enfocada a preguntas quizás más puntuales que puedan ser el consultorio de finanzas personales y otra que le llamamos a las finanzas de tu vecino, donde ya puedes enviar quizás tu cartera de inversión y poder realizar. Nosotros te realizo una opinión acerca de la misma o quizás de alguna situación o una planificación financiera que tengas en mente realizar tanto a ti como a tu familia y te doy mi opinión acerca de la misma y un poco qué productos pueden ser los aconsejados para realizar esta tarea. Así que hoy te comento en la parrilla que tenemos en este episodio número 77. Vamos a comenzar con la lectura y la introducción de un libro realmente corto, pero que vamos a dedicarle por la amplitud del personaje unos 2-3 capítulos, que es el libro acerca de la historia de un éxito, el caso Mercadona, que fue escrito quizás en el año, quizás no, en el año 2013, pero realmente 2013-2014 creo que es el año de publicación de este libro, no está actualizado, han pasado 10 años y mira que se ha escrito en ese sentido páginas todavía en la web de un poco de Mercadona, en la web, en la historia de Mercadona, pero nos va a permitir acercarnos a la figura y adentrarnos quizás a una vida un poco más desconocida, que es la vida de Juan Roche, que es el presidente y, bueno, vamos a ver si le podemos llamar fundador de Mercadona, pero sí hoy cuenta como presidente y es la cabeza visible y una de las personas más ricas de España y uno de los mayores empleadores de España, sobre todo de la empresa privada y un referente sobre todo acá en Valencia, donde yo vivo, es casi, no hay casi nada de lo que se mueva en la ciudad, no tiene que ver con uno de sus mecenas, que es Juan Roche, su familia y también la Fundación Hortensia Herrero. Así que esta va a ser un poco la introducción. Hoy vamos a ver un poco hasta los orígenes, hasta que Juan Roche se hace presidente de Mercadona y se queda con la compañía y se convierte en máximo accionista. Y luego vamos a, en otros capítulos, a ver también los modelos. Hoy, como la historia no es tan larga, sí quiero adentrarnos en una de las consultas que me había llegado, que fue cómo acercarnos a los fondos de inversión de India y cómo seleccionar entre los mejores. Hoy sí lo vamos a abordar y hoy vuelve también el curso de la píldora financiera diaria, donde vamos a seguir con la famosa fórmula del coste de capital promedio o la WACC, como se dice, que también es fundamental, y vamos a analizar el coste del equity, el cost of equity, que es una de las partes importantes también de esta fórmula. Ya os digo, si queréis estar en directo, solo también tenéis que dejar vuestro comentario en el apartado de chat y leo la pregunta y si le puedo responderla en el directo, encantado, si no, también os prometo responderla vía email o en otros siguientes episodios. Así que, sin más dilación, vamos a comenzar con la lectura de este libro y en la primera parte del libro Historia de un éxito, el caso Mercadona, se habla de los orígenes y no sé si sabíais un poco los orígenes de la familia Roche. Juan José Roche Alfonso nació el 8 de octubre, curiosamente un día antes del Día de la Comunidad Valenciana, de 1949 y es el penúltimo de 5 hermanos mayores y otro que después nacería un año después, pero que nació con una discapacidad intelectual que fue producida en el parto al enrollarse el cuello el cordón umbilical. No era ni el primogénito ni el más pequeño, entonces no fue, según se cuenta, un niño mimado, sino uno más dentro de la familia de Francisco Roche Ballester y Trinidad Alfonso. Este nombre de Trinidad Alfonso también lo conoceréis mucho por la fundación Trinidad Alfonso, que por ejemplo es la organizadora del Maratón de Valencia y realmente pues una de las patrocinadoras también de cualquier club deportivo que casi exista, tanto profesional como amateur, que exista en Valencia, quizás tiene la ayuda del patronato de esta fundación de Trinidad Alfonso, que es la madre de Juan Roig. Nació en la alquería de Roig, que es el apellido que tenía el anterior propietario de esa alquería, en el camino de Moncada, dentro de una pedanía. Esto está aquí a las afueras de Valencia, lo que se conoce toda la zona de la Huerta Norte, de la Huerta Norte. Muy cerca, por ejemplo, quizás de la zona del campo del Levante, yendo hacia allí, ahí está toda esa zona y realmente toda esa zona sí tiene que ver, toda la zona de Tabernes, de Camino de Moncada, sí tiene que ver mucho con los orígenes de Mercadona, porque lo veremos a continuación. Como curiosidad, yo en Cuba también he conocido mucho Moncada, y no por lo del cuartel Moncada, que esto ya es más adelante, sino porque el padre de José Martí, el prócer nacional de la independencia de Cuba, nació en Moncada. Y curiosamente, José Martí vivió también tres años de su historia en esa zona entre Moncada y aquí, algunas zonas muy, muy cerca de la Plaza de la Reina en la ciudad de Valencia. Entonces, claro, me suena mucho este nombre y mira qué curiosidad. Entonces, pues su padre era muy temperamental, su madre muy, muy afable, eran siete hijos, y vamos a adentrarnos en la estructura de los hermanos porque es bastante importante para entender todo el imperio que hay alrededor de la familia Roig, ¿vale? Tenemos a Paco, que es el primogénito, que es 10 años mayor que Juan Roig, es decir, nació en el 39, ¿vale? Luego tenemos Amparo, Vicente, Trini y Fernando. Fernando es muy importante porque lo conoceréis de todo lo relacionado con el club de Villarreal y también con toda la cerámica de Pamesa. Y luego está Juan y Alfonso, que es el que nació con discapacidad intelectual. Era una familia de comerciantes y ganaderos. Paco Roig era huérfano desde muy pequeño, es decir, el padre, y fue criado por su tío Vicente y se había casado con Trini durante la Guerra Civil, Trinidad Alfonso, y se dedicó a la ganadería porcina. En ese sentido, primero con su tío y luego con uno de sus primos. Y empezó realmente a hacer bastante dinero en ese punto. Pues no nació en una familia rica, pero sí no conoció en ese sentido tampoco lo que fue la España de la posguerra, podemos decir, Juan Roig, en ese sentido de pasar grandes, grandes necesidades. Pues se dice que su padre era un negociante hábil y tenaz, y en ocasiones incluso algunos le llamaban ventajista, de trato poco afable en ese punto, y era temido y respetado por quienes comerciaban con él. Y Juan se dice que heredó de su padre la osadía y el gusto por mandar, así como cierto mal genio. Su hermano Paco se parecía a su padre y heredó la simpatía natural de su madre. No se parecía, y heredó la simpatía natural de su madre, que le abrió muchas puertas. Entonces, pues bueno, aquí vamos a decir que en 1960 ocurre algo bastante importante dentro de la familia, que es cuando la meningitis acaba con uno de los hermanos mayores de Juan, que es el hermano Vicente, cuando solo tenía 16 años. Juan solo tenía en ese entonces 11 años y cuatro de los hermanos, aquí hay otra curiosidad, cuatro de los hermanos estuvieron también a punto de morir en un incendio en el centro de Valencia, en un almacén textil. Es decir, ellos tenían un piso donde los estaba cuidando una cuidadora en el centro de Valencia, y el almacén que había en el bajo se incendió, y de casualidad pasaban unos marines norteamericanos que estaban en el puerto y fueron capaces de subir y sacar a los niños. En ese caso, tenía 6 años aquí Juan Roig. Esto es un apartado que quizás de las primeras dificultades que tuvo en su vida, y realmente fueron rescatados y fueron portada del diario El Levante. Todavía está en los archivos la portada del diario El Levante de cómo los marines habían salvado a esos cuatro niños, y curiosamente dentro de los cuatro niños, uno era Juan Roig y el otro era Fernando. Es decir, bastante imaginar las casualidades, lo que se hubiera perdido España y Valencia si lamentablemente ese incendio hubiera acabado en algo aún peor. Paco, el hermano mayor, empezó a trabajar con el padre cuando tenía 16 años, poco después de que aquí el padre comprara un matadero en la zona de la Pobla de Farnals. La Pobla de Farnals tiene la zona playa y la zona pueblo. Pues ahí se compró un matadero donde amplió su negocio. Ya no era tanto la ganadería, sino también apareció el negocio de carnicería. Es decir, y ahí fue un poco el desarrollo de lo que era una familia quizás más centrada en explotaciones, pero no en la comercialización final, donde sí ya empiezan a establecer esa zona de esas carnicerías que empiezan a distribuirse por toda la zona de esa zona de la Huerta Norte. Y ahí aparece la empresa Cárnicas Roig, que es quizás los orígenes de lo que hoy conocemos como Mercadona. Otro de los puntos importantes en ese sentido es la adquisición a un empresario que se llamaba Ramón Guanter, que no pudo pagarle la deuda que tenía los Roig y le cedió una fábrica de embutidos en Tabernes Blanques. Es decir, otra localidad muy, muy cerca de donde estaba la alquería de Roig y realmente una finca en ese sentido le dio esa parte que es donde hoy está muy cerca las instalaciones oficiales, es decir, lo que era la sede y durante muchos años la sede y una de las primeras tiendas de Mercadona ahí en esa zona ya viene de la época de los años 60 cuando en ese sentido se quedan como saldo de una deuda de esas instalaciones. También con esta deuda se salda y hay una finca situada cerca de Vétera donde también se quedan, que allí es donde crean un edificio donde que también alojaron a personas con discapacidad, ayudas en ese sentido para ayudar en la finca de Vétera. Construyeron una casa con piscina donde pasaban muchos veranos primero y luego constituyeron allí en esa casa de Vétera la Fundación de Roig Alfonso para la integración sociolaboral de discapacitados y ubicaron en un centro donde reside su hermano pequeño, es decir, el hermano que tiene discapacidad intelectual. Entonces, pensar que todo este primer inicio de Cárnicas Roig, Fernando y Juan, es decir, los dos más conocidos de los hermanos Roig, no tenían nada que ver porque estaban en etapa escolar y era su hermano Paco el que sí estaba con el padre en ese sentido haciendo todo este negocio, el lanzamiento de las carnicerías y toda esta expansión que estaban teniendo en ese sentido. Curiosamente, cuando Juan se incorpora a Mercadona, vamos a poner un dato, ya Paco llevaba 20 años al frente de la compañía y estaba ahí, Mercadona no, en ese sentido, Cárnicas Roig, ¿vale? Porque Mercadona luego es que aparece en este mundo, ya Paco llevaba 20 años trabajando con su padre. Entonces, ¿qué otra de las cosas que podemos señalar de la historia? Pues bueno, Fernando y Juan son enviados a un internado en Ontinyent, donde ahí pasan bastantes años de su bastante alejado en ese sentido, y ahí bueno, es donde se forja mucho la amistad que une a Fernando y a Juan, que es un poco realmente los hermanos más cercanos que existen y que se han apoyado en momentos muy difíciles, porque ahora se ve en la época quizás más esplendorosa de la familia Roig, pero la familia Roig ha pasado por épocas muy, muy difíciles y Fernando y Juan, y además muchas disputas familiares también, y Fernando y Juan han sido muy cercanos desde esta época del internado que es donde estaban en Ontinyent. Juan se decide matricular en 1968 en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Valencia, cuando tenía su sede todavía en el barrio del Carmen. Allí conoció a Hortensia Herrero, que era mucho más estudiosa y disciplinada, era hija de militar, y en ese sentido pues fue ahí en la universidad donde se conocieron y hoy forman quizás, después de la pareja de Amancio y en ese sentido, y Rosalía, bueno, creo que era la mujer, y la segunda quizás matrimonio más rico de toda España en ese sentido. Entonces, pues ahí empiezan a conocerse, luego acaba la carrera en 1973 y se casan juntos. Juan se matricula en el programa de alta dirección de empresas del IES y pasó por la Escuela de Altos Ejecutivos de Antonio Ibars, donde un poco se curtió de todos los casos de éxito de otros modelos de cadenas de distribución en ese sentido del mundo y que se estudiaban ya en el IES en ese punto. Entonces dice Juan Roig, dice en una ocasión que antes de pedir se lo enseñó a su vale, aquí la filosofía empresarial de Juan Roig, aquí dice una frase que aprendió en este programa de altos ejecutivos que dice: la verdad universal de la reciprocidad, que consiste en primero dar, luego pedir y en tercer lugar exigir. Dice que de su madre, en ese sentido, lo de dar antes de pedir se lo enseñó su madre, la tercera parte de la exigencia la añadió él y es una de las claves del éxito de Mercadona. Entonces, vale, aquí ya vemos toda la parte de estudiante, no fue un estudiante brillante, ni mucho menos. Realmente no destacó, de estas personas que tiene, ya destacó y fue súper creativo y súper emprendedor y demás, pero sí se empezó a obsesionar, le gustaba mucho leer, y una de las cosas que se señala y que señala su entorno cercano y su equipo es que se obsesionó bastante por la lectura de libros de emprendimiento, de por ejemplo el libro famoso de las siete claves de la comunicación efectiva, pues tiene una serie de libros que sirvieron parte de su formación y que quizás forjaron el carácter y que a cada rato, pues es curioso que a sus directivos les entrega libros, incluso es muy conocido que a los trabajadores de Mercadona cuando se incorporan se les entrega, en este caso, alguno de los manuales o en ese sentido libros que son la referencia de la filosofía de la compañía. Entonces, vamos a pensar cómo se transforma lo que es Carni Carroch a lo que conocemos hoy como Mercadona. Juan se incorpora en 1975, tenerlo en mente en ese sentido. Y ya las tiendas para ese entonces, la carnicería, se había ido pasando a lo que era conocido como una tienda de ultramarinos, donde ya no solo aparecía en los productos que ellos traían desde los mataderos, sino que también se empezaban a distribuir otros productos. Y ellos habían visto unos supermercados que se llamaban en Italia, que triunfaban mucho, que eran los supermercados Excelunga. Y pues Mercadona empezó a decir, pues bueno, vamos a intentar que estas tiendas volver a replicar en ese sentido el éxito que estaban teniendo esos supermercados en Italia. Primero empezaron a llamarle a los establecimientos, estas tiendas de ultramarinos, le llamaron Super Mercadona, combinando la palabra mercat y dona, mercado y mujer, con un poco la mentalidad de la época. Y Juan entró un poco en la empresa con ideas frescas, pensar que venía del IES, era quizás el más estudiado de todos los hermanos, porque todos los demás hermanos habían estado, o al menos Paco había estado desde los 16 años, no había pasado por la universidad, sino que había estado al frente de la compañía, y empezó a introducir pues cambios de la imagen muy más fresca y demás, y segregaron toda esta actividad en ese sentido, todo el negocio de supermercados lo segregaron y crearon una nueva compañía que se llamaba Mercadona, y es lo que conocemos hoy. Es decir, cuando Juan entra, pues realmente pues empieza a andar en 1977 un poco problema. ¿Por qué? Porque Juan quería liderar el proyecto y era el chiquete, uno de los más pequeños, bueno, contando con Alfonso. Ni el padre ni el hermano mayor iban a confiar en el recién llegado cuando ellos llevaban más de 20 años en Carni Carroch. Además, estaba muy bien para hacer económicas y todo el programa del IES, pero lo máximo que le ofrecían dentro de la estructura empresarial era ofrecerle ser director financiero, y ese era el puesto que le ofrecieron, y además contando con el respaldo de Fernando, pues Juan dimitió. Básicamente dijo que él o estaba al frente de la empresa y la podía dirigir, o en ese sentido que se iría a la calle, y realmente fue su padre, más que dimitió, fue su padre quien lo despidió. Entonces, imaginar esta situación de Juan, sale de su proyecto del IES, entra a la compañía, hacen toda la estructura de holding para separar el negocio de los supermercados que empezaba a nacer, y Juan empieza a poner entre la espada y la pared al padre y a su hermano, y al final termina en la calle. Y en ese sentido, ¿qué estaba pasando dentro de los otros hermanos? Pues pensar que en ese sentido el padre estaba a punto de jubilarse y tenía un poco que dejar la estructura de quién se iba a quedar con cada cosa. Carni Carroch empezaba a tener problemas financieros en ese sentido, y también Fernando, que o sea, en vez de seguir esos pasos del IES y demás, en 1973 lo que había hecho era quedarse con una empresa de azulejos que se llamaba Pamesa, de la que se hizo cargo Fernando porque nadie lo quería. Esa empresa la habían fundado pues su padre y unos amigos naranjeros de aquella época, con los excedentes que tuvieron, empezaron a invertir en fábricas de baldosas de cerámicas. Pero la experiencia fue un desastre y la empresa se la quedó Paco, el padre, y se la dio, no se la consiguió ser rentable ni venderla, y se la terminó quedando Fernando, que asumió el reto en 1977 y tardó casi 10 años en poder hacer viable el modelo de negocio de Pamesa. Hoy ya ni os cuento de todo el impacto que tiene quizás Pamesa en toda la región de Castellón, pues toda la zona de Castellón, la universidad y demás, bueno, todo el club de fútbol de Villarreal y demás, pues tiene mucha, mucha vinculación a lo que es hoy Pamesa. Pues Juan seguía con la idea de los supermercados, lo habían despedido, su hermano Fernando estaba con los azulejos y la cerámica, su hermano mayor estaba como brazo derecho de su padre, pues Juan, ¿qué decide? Hacerle la competencia. Y seguía con la idea de los supermercados y estaba un poco en paro y decidió pues hacerle la competencia. Entonces, realmente empezó a lanzar una idea que se llamaría Supermercados 2001, y escogió en el barrio de Montolivete una zona para establecer su primer local. Se llevó a varios empleados que tenía Mercadona y Cárnica Roche y les ofreció marcharse con ellos, entre ellos Manuel de Juan y Manuel Llorente, que este es otro de los empresarios muy, muy conocidos de Valencia y una de las mayores fortunas de Valencia. Pues no era nada más y nada menos que otro que un empleado de Cárnica Roche que siguió en un primer momento a Juan Roche en ese sentido. También fichó a su secretaria, Vicent Balaguer, que sigue siendo su asistente personal en ese sentido. Pero la aventura en solitario no duró más de 5 o 6 años, ¿vale? Al final Juan convenció en 1981, convenció a sus hermanos que lo mejor, en vez de estarse haciendo la competencia y desangrando un poco el holding familiar, era repartirse los negocios, ¿vale? Paco, que es el hermano mayor, había empezado a hacer negocios en Guinea Ecuatorial, empezó a probar fortuna y se quedaría con Cárnica Roche, que era cada vez menos rentable y que tenía bastantes problemas cuando se jubilase su padre. Los otros hermanos, Amparo, Trini, Fernando y Juan, comprarían Mercadona, ¿vale? Que contaba ya con 8 tiendas en Valencia y alrededores. Además tenían 2 tiendas en Sevilla, en ese sentido que se las quedaría Cárnica Roche, aunque luego terminarían cerrando. Es decir, solo se quedarían todos los hermanos menores, se quedarían con los 8 establecimientos que habían en Valencia. La adquisición más o menos se rondó, en ese se dice que unos 300 millones de pesetas, que era la deuda que tenía Mercadona en ese entonces, y por ese precio fueron los que pagaron. Y se dice que el acuerdo no fue pacífico y abrió una brecha familiar que tardó muchos años en recuperarse esa división entre los hermanos Roche por la compra y sobre todo con su hermano Paco. Paco volvería de Guinea y realmente intentó cerrar Cárnica Roche con un cierre de jubilación para que se pudiera despedir sin indemnización. Pero claro, Cárnica Roche tenía 700 empleados y el gobierno de Felipe González desde entonces le obligó a reabrir la empresa, considerarlo un abuso de ley. En ese sentido, luego se terminaría vendiendo Cárnica Roche a un grupo de empresarios y cajas de ahorro por 1.000 millones de pesetas y la empresa desaparecería antes de cambiar de milenio. Entonces, volvemos a un escenario de los años 80, donde ya tenemos los 8 establecimientos de Mercadona, que no pensáis estos Mercadonas que hay ahora, esto no seguía siendo unos establecimientos de supermercados que solo estaban en determinadas zonas de Valencia y muy pequeñitos, ¿vale? Pero ahí es donde empieza ya la transformación y un poco el cambio de modelo que sí tenía Juan en ese sentido en mente. Y la presidencia de Mercadona, curiosamente, la tenía en ese entonces Fernando. Y la batuta, es decir, quien estaba en el día a día, era Juan, porque Fernando también estaba con el tema del negocio de Pamesa. Y Juan decía en ese entonces, quien tiene un modelo tiene un tesoro. Y realmente, en lo difícil de la empresa no era entender el modelo que quería establecer, sino seguir el paso de su dueño en ese entonces. Y estableció un poco ese método de revolución que hoy pervive. Una de las cosas, eso lo iremos viendo más adelante en los siguientes episodios, pero una de las cosas que quizás os llamará la atención cada vez que habláis con alguien del entorno cercano de Mercadona es lo difícil que es ser directivo en este tipo de empresas, porque una de las cosas que más hace Juan Roche es remover todo su equipo directivo cada ciertos años, ¿vale? Para que no caigan en la un poco constancia, en ese sentido, en esa estabilidad que quizás da el saberse en el puesto, quizás no se innove tanto, pues han sido muy, muy frecuentes, desde los años 80 que fundó Mercadona, han sido muy, muy frecuentes los cambios totalmente de todo el consejo directivo de la compañía y todo el consejo de administración de la misma en ese punto, ¿vale? Entonces, pues bueno, aquí tenemos lo que fue en ese sentido, pero es importante, vamos a señalar que cómo ha pasado, que quiénes fueron en ese sentido otro de los cambios que hay que entender. Pues Juan terminó comprándole su participación a buena parte de los hermanos en ese entonces. ¿Y cómo lo hizo? Ya lo vamos a ver aquí en ese sentido. Pues bueno, Juan era el consejero delegado y lo que hizo fue, a sus 33 años, empezó, pues bueno, dijo, vamos a empezar a expandirnos. ¿Y cómo empezó a expandirse? Pues bueno, en 1988 creó el Centro Logístico de Ribarroja de Turia, que fue el primer almacén totalmente automatizado del sector. Además, compró la red de supermercados de Superet con 22 tiendas en Valencia, ¿vale? Inaugurando toda una década, esa década del año 88 al año 99, empezó a comprar muchísimas cadenas de establecimientos en varias partes de España. Curiosamente, pues adquirió supermercados en Madrid, Cataluña, Andalucía. Por ejemplo, una de las más curiosas fue en 1997 que compró Almacenes Gómez Serrano, que tenía un centenar de supermercados en Andalucía. Y a diferencia de los demás, que simplemente recibían el dinero y se iban, esta familia quizás fue una de las más inteligentes y quizás, no sé si lo habéis escuchado, pero esta familia no cobró en dinero, sino que pidió el 7% de las acciones de Mercadona y para ese entonces y un puesto en el Consejo de Administración. Entonces, pensar que quizás haya sido una de las ventas más rentables de las que se hayan hecho, porque imaginar ahora lo que vale un 7% de Mercadona, una empresa que genera más de 500 millones de beneficios por año. Y evidentemente una parte de ese beneficio se reparte como dividendos a los accionistas. No sabemos exactamente todavía, tendría que buscar en el informe anual si siguen manteniendo esta participación, pero durante mucho tiempo, porque esto es la facultad, recuerdo cuando comentamos el caso Mercadona, nos comentaban el caso de esta familia, que una de las familias que tenía unas cadenas de supermercados en Sevilla y son fuera del núcleo de los Roche, son el único ente externo, quizás así que podríamos decir que no forma parte de lo que es la familia, sus allegados y trabajadores iniciales, que cuenta con acciones. Entonces, volvamos a la parte donde le compra las acciones a su familia. Entonces, fue en 1990 donde hacen esa adquisición. Fernando, Juan, Amparo y Trini tenían en 1981 pequeñas participaciones, pero además las esposas de Juan, Hortensia, y la de Fernando, y también la exmujer del hermano mayor, Manuela Segarra, tenían acciones de la compañía. Entonces, en ese sentido, lo que se hizo fue todo el esfuerzo de Fernando lo quería destinar a Pamesa. Y en ese sentido, Juan también le dio apoyo. Y Juan no estaba dispuesto a que las acciones que su hermano Fernando tenía de Mercadona cayeran en manos de bancos cuando quizás por algún aval o que tuviera que dar Fernando para sacar adelante el negocio de Pamesa. Y se le vendió, Fernando le terminó vendiendo parte de sus acciones a la propia compañía en una operación que también haría después con las acciones que le quedaban para salvar al Villarreal. Es decir, Fernando, una de las cosas que ha hecho fue salvar, cuando el Villarreal pasó una época muy complicada, vender una parte de sus acciones a Mercadona y con ese dinero meterlo dentro del club. Amparo y Trini, que son las otras hermanas mayores, tenían el 40% de Mercadona, pero no tenían ningún poder de decisión porque ni eran la presidenta ni estaban en el día a día de la compañía. Y la empresa no destinaba los beneficios como sí hace hoy para repartir a la compañía, repartir a sus accionistas. En aquel entonces todos los beneficios se destinaban a comprar nuevos establecimientos o lanzar nuevas tiendas en ese entonces. Entonces, las hermanas en ese momento se enfadaron. Podríamos decir que se llegaron a enfadar porque, oye, nosotros somos accionistas, no estamos en el día a día, pero no vemos un duro de las tiendas porque no se reparte dividendo. Y le trasladaron ese malestar a Juan y realmente le hizo una oferta. Juan le dijo, vale, pues, ¿queréis dinero? Pues le hago una oferta. Y el valor, el 20% que tenían cada una, lo valoró en 1.500 millones de pesetas. Y en ese sentido, pues se le pagó a plazos esa cantidad, aunque algunos dicen que al final luego terminaría le pagándole muchísimo más a sus hermanas por esa parte accionarial que tenía la compañía. Entonces, realmente Juan, con esta operación, conseguía el poder absoluto que ya ejercía de facto y de hecho, y él alcanzó el 60%, ¿vale? Y su esposa, Hortensia Herrero, alcanzó el 20%, mientras que Fernando y su esposa se quedaban con un 10%. Y el otro 10%, pues bueno, estaba en Autocortera y en esta familia sevillana en ese sentido. Pues Juan, en ese momento, se vuelve presidente del Consejo de Administración. Fernando deja de serlo y ocurre toda la reestructuración. Entra al Consejo Hortensia Herrero, estaba Fernando Roche, Elena Nogueroles, Manuel Llorente y Manuel de Juan. Llorente no permanecería mucho tiempo en la empresa, es decir, en ese sentido, como tampoco Trini, que era la abogada, es decir, la hermana Trinidad, era la abogada de Mercadona. Y en ese sentido, pues entraríamos en los años 90, donde se realizaría la verdadera transformación de lo que conocemos como Mercadona y su modelo de inversión, donde también te tuvo muchas influencias. Es decir, esto no se reconoce, el propio Juan Roche lo reconoce, que su modelo está muy basado en dos cadenas de supermercados que son muy interesantes por su modelo de negocio a nivel mundial. Primero, toda la revolución que él introdujo en Mercadona estaba basado en Walmart, todo lo que conoció, incluso varias partes de sus directivos visitaron las instalaciones de Walmart para entender el modelo. Y luego, también las de supermercados Super Queen que existían en Irlanda y un empresario irlandés que se llamaba Fergal Quinn que tenía un modelo de negocio bastante interesante de supermercados y que mostraba un poco la en ese sentido cómo el conocimiento y la manera de crecer era estar en las tiendas, entender qué pasaba en las tiendas y entender, poner en el centro al cliente. Y aquí viene una de las claves del éxito que quizás podemos entender a Mercadona, que es toda la filosofía de que el jefe, es decir, la pirámide invertida, generalmente en una organización empresarial la pirámide está así, arriba están los accionistas, luego podríamos decirle que están, pues vamos a pensar, los proveedores, luego los trabajadores y los clientes, cada uno puede establecer, pero generalmente la parte de arriba estaban de la pirámide, estaban los accionistas en cualquier estructura empresarial. Pues en la pirámide que establecía Roche era invertida porque en la parte de arriba estaban los más, el punto más amplio que eran los clientes y los clientes, la famosa frase que se le conocen como el jefe y todo el mundo en Mercadona, la filosofía y el lenguaje común es llamarle al cliente el jefe en ese sentido. Y así entró Mercadona en los años 90 en una situación bastante compleja. ¿Por qué? Porque era la época donde entraron todos los grandes hipermercados, pensar todo lo que hoy conocemos como Carrefour, que entonces tenía, era con la cadena Continente y Prica, que luego fueron fusionadas por Carrefour, Alcampo. Fue toda una década donde el panorama de la distribución minorista española cambió, donde había una guerra brutal, había dumping, no estaba prohibido la venta a pérdidas. Imaginar la situación esta, no estaba prohibido la venta a pérdidas. El país, luego de los Juegos Olímpicos, sufrió grandes problemas y fueron las famosas devaluaciones. Pues imaginar en ese sentido todos los problemas que tenía a los que se enfrentaba y los retos a los que se enfrentaba Mercadona en una situación donde ellos también estaban muy, muy endeudados, porque todas estas crecimientos de comprar cadenas y demás se financiaron con deuda. Y en este escenario no estamos hablando de lo que conocemos hoy como deuda al 2-3%. Imaginar cómo estarían los tipos de interés en esa época en España para obtener la financiación para hacer ese modelo. Entonces, pues fue realmente, ese es el escenario con que se encontró Roche, es decir, eso sí, con un núcleo duro, con él, el control total de la compañía, y ahí es donde lanza en ese momento su modelo de gestión de calidad total al que le dedicaremos el siguiente episodio y donde vamos a adentrarnos en por qué o si vamos a poder descifrar un poco de la clave del éxito que han llevado a Mercadona a convertirse quizás en una de las empresas sin duda más grandes de España y quién sabe, quizás en algunos años sea una de las cadenas líderes de supermercados, no solo en España y Portugal, sino en toda la región de lo que es Europa del Sur. Vamos a decirlo, no veo a un Mercadona quizás en Noruega, pero quizás, mira, quizás me sorprende en ese sentido. Pero bueno, esto es un poco la historia. No sé si sabíais estos 30 primeros años de la historia de Juan Roche, es decir, asume muy jovencito el mando de Mercadona y un poco todas las relaciones familiares. Creo que su hermano Paco pues terminó siendo una época presidente del Valencia. Bueno, aquí hay unos dentro de la estructura empresarial valenciana, podríamos decirle, pues hay muchas, todos los hilos a veces hasta del mundo, desde las fallas, del deporte y demás, tienen mucho relación y conexión hasta el mundo cultural también con todo lo que se tiene que ver relacionado con la familia Roche, es decir, son los grandes mecenas de la ciudad y todo lo que se mueve tanto desde el equipo de baloncesto, el maratón, los equipos de fútbol, todas las carreras populares, toda la, por ejemplo, ahora acaban de fundar la Fundación Hortensia Herrero, que es uno de los museos que quiere convertirse en referencia de arte contemporáneo en España. Entonces, pues realmente pues han restaurado la Capilla de los Aston Juanes, han restaurado la Capilla Sixtina Valenciana, que es la iglesia de San Nicolás. Es decir, es una influencia majestuosa realmente dentro de todo lo que se mueve en Valencia. Y en Valencia no solo, en Valencia y Castellón también, porque casi todas las instalaciones de la Universidad de Castellón fueron financiadas también con ayuda de la familia de Roche. Entonces, esto es un poco la introducción a esta familia, a esta historia de lo que es Mercadona, y vamos a dedicarle dos o tres episodios más a determinados detalles para entender su modelo de negocio. Así que espero que os haya gustado y vamos a seguir con la sección del consultorio de finanzas personales, donde os comenté que me había llegado un usuario a preguntarme acerca de cómo, si tú quisieras invertir en India, qué tendría que tener en cuenta para hacerlo y qué fondos me parecían adecuados si quería hacerlo e invertir en fondos en India, en ese sentido, qué tendría que tener en cuenta. Entonces, una de las cosas, voy a intentar hacer un análisis bastante detallado de cuáles serían los pasos que yo seguiría. Lo primero que me gustaría a mí pensar es, vale, ¿y India está barato? Una de las cosas que me vienen a la mente es, oye, ¿y India está barato? ¿Se puede invertir? Pues aquí hay una web donde curiosamente se puede, voy a compartirlas un segundo para que lo tengáis, los que estáis en directo, para los que lo estáis escuchando en podcast, se llama World Per Ratio, ¿vale? Se llama la web y podemos verlo enseguida si vamos a distinguir si está barato o cara la compañía. Voy a quitar aquí un momentito esto y ya lo tendríamos por acá. Vale, pues curiosamente, una de las cosas que vemos es que India es ahora mismo, dentro de los mercados desarrollados de las bolsas mundiales, el mercado que se está cotizando a un precio partido beneficios más alto, casi con un PER de 24,5, ¿vale? Por comparación, por ejemplo, Alemania está en 13 veces beneficio, pues India es el país que mayor está. Y realmente aquí una de las cosas que, bueno, vamos a compararlo, este porcentaje frente a la media de los últimos 10 años, si está sobrevaluado o si está por encima o por debajo. Entonces, pues vemos que nos sale claramente India como uno de los países que está muy por encima de su averaje a 10 años, de su media a 10 años y también muy por encima de su media del PER histórico a 20 años. Pues aquí, en ese sentido, pues nos sale el... Aquí, por ejemplo, podemos ver cuántos se están desviando de su media. Pues aquí lo vemos. Realmente se está bastante desviado de lo que ha sido su media a los últimos, en los últimos 10 y 20 años. Quizás ya no tanto si lo vemos medido de los últimos 5 años. Por ejemplo, el PER medio de la bolsa india en los últimos 20 años ha sido de 17 veces beneficio. El PER en ese sentido de los últimos 10 años ha sido de 19 veces beneficio y en los últimos 5 años ha sido de 21 veces beneficio. Y aún así, pues bueno, el mercado ha seguido creciendo. ¿Qué nos indica esto? ¿Vale? Porque esto es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta. PER altos no significa que estén caros. Es decir, evidentemente están por encima de lo que es su media histórica y nos dice, bueno, que está caro en ese punto, pero lo que sí nos dice es que le estamos exigiendo unas tasas de crecimiento a este mercado y a sus compañías muy por encima de lo que ha sido su media histórica. Y aquí la clave está para saber si va a ser una buena inversión en los próximos años es que ese ritmo de crecimiento de los beneficios de las compañías indias puedan crecer por encima de su media histórica y con unas tasas de crecimiento muy por encima de esas medias históricas, porque ahí estaríamos comprando, es decir, podríamos, es como lo que entendemos, estaríamos hablando de India en ese sentido como una compounder, como un país compounder casi, es decir, sí, se cotiza a ratios exigentes, pero es que sus tasas de crecimiento hacen que esos ratios pues cada vez vayan evolucionando a mejor en ese sentido. Recordar que este gráfico está tomando PER con beneficios estimados del año pasado, ¿vale? No es un PER forward lo que estamos teniendo aquí en ese sentido, ¿vale? Entonces, bueno, ya tenemos un primer acercamiento, ¿vale? Oye, India es el mayor, pensamos un poco ahora más en macro. India es un país que va a superar o ya casi está a punto de superar a China como el más poblado del mundo. Tiene un sector tecnológico bastante potente. Es verdad que es desigual, tiene un sector, pero tiene todo un poder de consumo muy, muy abierto. Su población realmente puede tener, gracias al idioma, en ese sentido, el acceso a todo un mercado laboral muy amplio en el mundo. Los principales, su sistema educativo, pues es potente porque incluso ha llevado a que los principales casi CEOs de muchísimas compañías globales ya son de esta región. Es decir, bueno, podemos ver vientos en ese sentido a favor de lo que es ese aspecto macro de la bolsa. Pues vamos a lo siguiente, oye, ¿y qué rentabilidad media ha tenido el índice? Porque claro, aquí otra de las cosas que ya sí vamos a pasar a analizar es, vale, me parece bien, quiero invertir en India, ¿vale? ¿Qué puedo esperar de los últimos o desde de los últimos 30 años de la inversión en India? No significa que esto vaya a ser a futuro. Pues bueno, tenemos que el MSCI India tiene 136 constituyentes, es decir, cualquier ETF que replique, pues debería tener al menos aproximadamente eso, y el 85% de las compañías de India cotizadas y de la capitalización bursátil están recogidas dentro de este índice, ¿vale? Es bastante, es decir, tienes exposición a un amplio abanico de compañías de la India. Entonces, ¿cuál ha sido su rentabilidad desde inicio? Pues aquí lo vemos. Desde lanzamiento, la rentabilidad anualizada en dólares, medida en dólares, ha sido del 6,58 y está cumpliendo 30 años el MSCI India. ¿A qué se está cotizando? Pues mira, ahora mismo el MSCI India está cotizando 26 veces beneficio y el PER forward es de 22 veces. Por eso es lo que os digo, cuando veis que el PER actual es inferior al PER forward, básicamente lo que nos está descontando es que la tasa de crecimiento de los beneficios va a hacer que este mercado realmente no esté tan caro quizás como que se vea. Sí es cierto que, por ejemplo, el dividend yield sí es decir, del 1%. En ese sentido, el price partido book value es de 4 veces, es decir, en ese sentido se está pagando 4 veces valor contable, el valor contable de las compañías de India. ¿Qué otro aspecto podemos ver y realmente que nos puede llamar bastante la atención? Pues la volatilidad de este mercado. Mirar, desde el año 2010 hemos tenido caídas casi del 40% de este índice. En 2011 hemos tenido otra caída fuerte, luego del 7%, del 8%, pero realmente hay subidas del 23%, 2017 India creció un 36%, en 2021 un 25%, es decir, esto es un activo muy, muy volátil, es decir, las compañías y el mercado es bastante volátil. ¿Significa que no haya que añadirlo? No, lo que no podemos hacer es quizás, si no somos de un perfil muy arriesgado, darle pesos muy significativos al producto que escojamos sobre lo que es India, ¿vale? Entonces, pues, bueno, aquí vemos un poco los principales componentes. Vemos que a pesar de tener 136 compañías, las 10 primeras posiciones pesan un 36% en el índice. Por grandes compañías, pues evidentemente el mayor peso lo tienen las grandes compañías. Y bueno, aquí podemos ver algunos sectores, cómo están distribuidos, el mayor peso lo tiene el sector financiero. Es decir, si invertimos en un ETF que replique este índice, lo que vamos a tener es mucho financiero y mucho consumo discrecional y una parte de tecnología, ¿vale? Aquí veis un poco la distribución. Voy a ampliarlo para quien esté en directo. Lo podéis ver aquí, el quesito, cómo se está dividiendo todo ese índice, ¿vale? Pues, ¿qué ETFs tenemos de India? Pues, recordar, ETFs europeos, que es una de las cosas que os enseño a utilizar en el curso, es utilizar los screeners para buscar los productos adecuados que podemos encontrar. Vale, pues aquí lo podemos tener. Aquí tenemos los principales ETFs que se pueden invertir en India. Y ya os digo, el principal índice va a ser lo vemos, aquí hay 3 índices fundamentales y entonces tenemos que entender cuál es mi ETF, qué índice está replicando, ¿vale? El primer índice que tenemos y que hay un ETF que lo replica es el FTSE India 3018, ¿vale? En ese sentido, lo vemos aquí, ¿vale? Que tiene 213 componentes y que tiene, cuando veáis 3018, significa de que las compañías en el índice pueden pesar hasta un máximo del 30% y el resto de compañías pueden llegar a pesar un 18%. Cuando veáis la palabra CAPET, ¿vale? Es que la capitalización bursátil de las compañías dentro de ese índice, pues no son las reales, sino que se limitan a determinados porcentajes para que no distorsionen realmente el tamaño del índice. Luego, como os dije, el MSCI India, que es el que más productos tiene, que tiene 5 ETFs, ¿vale? Y el Nifty 50, otro índice, que es 50 acciones de 22 sectores de la economía india, que es quizás el más concentrado de todos, tiene un ETF, ¿vale? Que lo replica. Cuando digo que hay 7 ETFs en ese sentido que replican la bolsa india, siempre estoy hablando del mercado europeo, ¿vale? En el mercado norteamericano, ¿vale? Cotizan otros ETFs que no tienen nada que ver con los ETFs europeos, ¿vale? Entonces, si tú me estás escuchando desde México, Chile y demás, y tienes acceso a la bolsa norteamericana para comprar ETFs, pues allí tendrás que buscar en otras webs. No te va a valer esta web europea que yo estoy utilizando, que es Just ETF. Tienes que buscar otra web, como por ejemplo puede ser ETF Database o ETF.com. También en ese sentido, pues tienes acceso a los productos. Si por ejemplo, voy a entrar rápido a mostrarlo, pues ¿cuántos ETFs tenemos de la India? En ese sentido, pues aquí nos aparece. Pues hay bastantes, ¿vale? Hay muchísimos más. Hay de 15, 16 ETFs que tienen exposición a India, ¿vale? Entonces, para los inversores europeos nos quedamos en esto. ¿Vale? ¿Qué rentabilidad? Por ejemplo, vamos a pensar el iShares MSCI India. Pues bueno, replican, ya vimos las rentabilidades que tenían, que la media en los últimos 30 años de los índices había sido de entre cerca del 7%, acelerándose un poco más en los últimos 10 años. ¿Cuáles son los más baratos? En ese sentido, pues vamos a ver cuál es el coste medio de estos ETFs. Pues tenemos ETFs desde el 0,19 para invertir en India hasta el 0,85. Esto es bastante importante que lo tengáis en cuenta. Mientras más exótico sea el país, más caro va a ser invertir en ETFs. Entonces, si invertimos con un ETF al 0,19, pues tenemos una ventaja bastante grande frente a los fondos de gestión activa que inviertan en India. Al 0,85 ya esa ventaja un poco se diluye. Entonces, estaríamos comprando casi gestión pasiva, pero a costes muy similares a lo que tenemos en gestión activa. Y la pregunta que me hacía el usuario era, oye, y de fondos, ¿cuáles me recomiendas para invertir en India? ¿Vale? Entonces voy a mostraros simplemente un poco, entender, pues mira, en India tenemos 33 gestoras que tienen fondos y productos que invierten en la categoría de renta variable India, y hay 38 fondos especializados, ¿vale? Entonces, aquí vamos, esta web, ¿vale? Nos muestra un poco determinados datos. Entonces, por ejemplo, si miramos y lo organizamos por rentabilidad a 5 años, pues aquí podemos ver un poco los distintos fondos que tenemos. Y podemos añadirle, pues, por ejemplo, las características que queramos, ¿vale? Yo no quiero la rentabilidad a 12 meses, me voy a quedar con la rentabilidad a 5 años, y a 10 años, y quiero otras características, quiero las comisiones de gestión. O no, voy a querer los gastos corrientes. Vale, le voy a guardar, y aquí tengo los datos que me interesan y por los que quiero quizás filtrar en ese sentido. Pues bueno, primero, rentabilidad 10 años, pues tenemos el fondo de Júpiter, en ese sentido, que tiene un 14,06. Tenemos el de Nomura, que a 10 años tiene el 16,22, ¿vale? Y es aún más barato. Y así podemos ir viendo, por ejemplo, el Franklin India, pues tiene un 13,6 anualizado, su comisión es el 1,85 y podemos ir viendo en ese sentido. Pero mirar aquí, yo he seleccionado tres fondos, ¿vale? Bueno, tenemos Matthew Asia International, que también tiene aquí muy buena rentabilidad. Realmente, esto es otra de las cosas que siempre os he enseñado cuando os hablo de fondos. Cuando escoges una categoría de activos que lo hace bien, mirar casi cómo vas a seguro. Es decir, es que no hay un fondo. Mirar, ¿hay algún fondo que lo haya hecho mal en los últimos 5 años? Realmente ninguno. Son rentabilidades anualizadas y realmente impresionantes de esta categoría, porque es que realmente la categoría lo ha hecho muy, muy bien. Entonces, tenerlo en cuenta esto, porque muchas veces lo tenemos, un poco lo pasamos por alto. Entonces, he escogido tres fondos, ¿vale? Que a mí me parecen muy, muy interesantes, y os voy a enseñar un poco cuál es el proceso que sigo a la hora de decantarme o qué cosas me gustaría mirar a la hora de decantarme por cada uno. Pero aquí ya os digo, si ya seleccionáis India y en los próximos 10 años el mercado tiene una rentabilidad similar a lo que ha tenido, recordad que rentabilidad pasada no significa rentabilidad futuras, no, da igual, es que si os hubierais equivocado entre escoger uno o escoger otro, realmente la diferencia no hubiera sido tan catastrófica, ¿vale? Incluso escogiendo al peor que hemos visto, en ese sentido te estarías llevando casi un 6% de rentabilidad. Y ya fijar, este fondo por aquí, pues es que mirar estas comisiones del 3%. Es que buena parte seguramente de este underperformance de este fondo es la diferencia que tiene todos los años de comisiones y de gastos que tiene. ¿Vale? Entonces, tenerlo en cuenta esto, porque muchas veces decimos, oye, es que yo, muchas veces, si no hay mucha diferencia cuando haga este siguiente análisis, pues realmente intento quedarme con el más barato. Y aquí hay productos realmente muy baratos para invertir en India con un poco de gestión activa. Entonces, voy a compartir un report, que esto es, lo haces, añades en la web de Inversis, puedes llegar a hacer este análisis de lo que es la, vamos a llamarle, una comparativa de fondos. Seleccionas los fondos, añades el easing y puedes hacer la comparativa acerca de los productos de inversión que quieras. Y he seleccionado tres fondos, ¿vale? He seleccionado el Jupiter India Select clase L Europa y el de acumulación, es decir, en euros y de acumulación, perdón, el Robeco Indian Equities y el Ashoka White Oak India Opportunity Funds, ¿vale? Entonces, he seleccionado estos tres porque son los que más me han gustado. Como veis, los a tres años vista, todos están bueno, en el cuartil 1 o el cuartil 2 de mejores fondos de su categoría. Rentabilidad a 3 años, el de Júpiter un 29,22, el de Robeco un 19,55 y el White Oak un 17,19, ¿vale? Y aquí vemos un poco rentabilidades de los últimos años, ratios de chart, por ejemplo, el ratio de chart de Júpiter es 1,40, 1,07 y 0,84, números realmente bastante, bastante buenos. El de mirar aquí, el de Robeco, la volatilidad, cómo ha sido inferior al de sus competidores en ese sentido. Y tracking error, bastante altos, lo que nos indica que aquí estos fondos no tienen nada que ver con el índice al que se comparan. Que esto es bastante importante a la hora de seleccionarlo. Ratio de información del 1,31, alfa en ese sentido a 3 años de este fondo de Júpiter 9,22, el otro 2,50, beta, sobre todo mirar aquí el fondo de Robeco con del 0,78, esto es bastante interesante para un mercado en ese sentido si queremos ser más conservadores. Perfiles de compañías, pues de alta capitalización value, es los tres perfiles de compañías que tenemos en ese sentido, lo quiero mostrar aquí en estos datos. Y los datos que me interesan mucho es la diferencia de las carteras, ¿vale? Porque en comisiones, que también es un dato importante, lo veremos, voy a ir primero a las carteras y luego vamos a ver las comisiones. Vale, en las carteras me dice que el fondo de Júpiter está a PER 13, el fondo de Robeco a PER 26 y el fondo de White Oak a 26 veces beneficio. El ratio precio partido cash flow a 16 veces en el de Júpiter, a 13 veces, mirad cómo cambia la cosa, el de Robeco y 32 veces el fondo de White Oak, ¿vale? Y bueno, precio valor contable 2,14, 3,85 y 2,60. ¿Vale? ¿Dónde viene la diferencia en lo que invierten cada uno? Y esto es súper importante entenderlo, ¿vale? El de Júpiter lo ha hecho tan extraordinariamente bien porque tiene un peso mucho más alto que el resto en energía y en industriales, ¿vale? Tiene buena parte, mientras que, por ejemplo, el de White Oak en energía, empresas de energía indias, tiene el 2% y el de Robeco tiene el 5%, White Oak tiene Júpiter tiene casi el 15% de la cartera en energía. Tiene el 13% en salud, el 14% en industrial, tiene muy, muy poco, por ejemplo, en tecnología, en empresas tecnológicas comparadas, o tiene un peso inferior, aunque no pequeño, en servicios financieros comparado a lo que tienen sus homólogos. Entonces, es decir, quizás el de Júpiter es el fondo más acciones estilo value que podemos tener de China. Es decir, en ese sentido tiene un enfoque más a sectores tradicionales, cíclicos, en ese sentido que quizás lo han hecho muy bien, sobre todo con esa parte de materias primas en ese punto. Mientras que Robeco y el White Oak tienen un peso muy importante en servicios financieros y luego también tienen pesos destacados en tecnología en ese punto, ¿vale? Bueno, casi todos, el 100% están en el 100% del fondo está en este tipo de, en India, no tienen eso es, vamos, por descarte en ese sentido, es un fondo de India, no es como el fondo europeo que os presenté el otro día que tenía la mitad de la cartera en Estados Unidos. Y ratio de costes totales, ¿vale? Y aquí otra de las cosas que tenemos que entender es que el ratio de costes globales, el de White Oak, es de 1,08, el de Robeco 1,91 y el de Júpiter 1,97. Las inversiones mínimas no vais a tener problema porque se puede invertir desde 500 euros, 200 euros, yo al menos lo busqué en Renta 4 y no son fondos que tengan altos costes de entrada o tampoco, al menos en Renta 4, no tenían comisiones de custodia, que ya sabéis que los de Renta 4 son fanáticos a meterle comisión de custodia a estos fondos. Entonces, ¿qué nos queda por ver para realizar este análisis? Oye, ¿y quién lo gestiona? Veis que en el de Júpiter sí nos aparece el nombre, ¿vale? Nos aparece el nombre de Avinash Basirani, que gestiona el fondo desde 2008, ¿vale? Y nos dice que en Robeco y en White Oak no han compartido esa información. Realmente sí la comparten, lo que no hay un nombre en específico de un gestor, y eso es lo que os quiero mostrar, que esa es la siguiente parte del análisis que os voy a mostrar. Primero vamos a buscar quién es Avinash Basirani, porque es otro de los puntos importantes de entender, oye, quién es este gestor. Vamos a verlo y os lo voy a mostrar aquí enseguida. Vale, pues vemos, se incorporó a Júpiter en 2017, es el gestor de inversiones de renta variable India, ¿vale? Y nos cuenta un poco, pues mira, fue socio director de una gestora que fundó en 2005, vale, voy a saltar las cookies que si no, lo tenemos, vale, y esto nos va a pasar siempre, mira, soy inversor profesional de España y demás, vale, continuar. Vale, a ver si nos deja acceder a la información del equipo de gestión. Vale, aquí lo tenemos. Y yo siempre utilizo, ya sabéis que para los perfiles no me quedo solo con lo que ponga la web, sino que también los busco en Citywire o en LinkedIn también. Previamente fue director de inversiones del sur y de Asia y de África para BNP. Fue delegado de una gestora desde 1994 hasta su venta en 1997, inició su carrera profesional de inversión en el año 94. Es auditor, es administrador de Pride en UK, una entidad benéfica de educación infantil, y consejero no ejecutivo del Consejo Empresarial del Reino Unido e India. Vamos, esto es una persona que lleva más de 30 años especializado en renta variable India, ¿vale? Y es súper interesante. Además, esto es un fondo, no es un equipo de gestión, es un fondo dirigido por esta persona, y ya os digo, pues ahí es importante entender la vinculación especial que tiene este fondo a este gestor, y es fundamental, en mi caso, tener la vista de que este fondo, si entrara a invertir en el fondo, tendría que vigilar, pues que bueno, que el gestor no se vaya en ese sentido. Pues aquí tenemos un poco su historia, pues su rating y demás, pues es el número uno de rentabilidad histórica. Aquí lo vemos. Bueno, aquí este es el periodo de los últimos 2 años. Y en 5 años, en la categoría, pues ocupa el número 6. Es gestor AA por Citywire. Y de los 35 gestores especializados de renta variable India, ocupa el puesto número 6 de rentabilidad en los últimos 6 años. Rentabilidades anualizadas. Bueno, aquí vemos un poco la evolución. Rentabilidades mensuales y las rentabilidades anuales que lleva teniendo. Desde, por ejemplo, tuvo un año en el 2009 con una rentabilidad casi del 100%. Luego el 2021 con 43%. Realmente, pues, en ese sentido es uno de los buenos gestores que tiene la renta variable India. Vale, ¿qué nos queda por ver? Oye, ¿y Robeco? ¿Quién es el gestor de Robeco que Morningstar no tiene la información y demás? Pues aquí, una de las cosas que lo vamos a tener en cuenta es que el fondo de Robeco tiene, aquí nos lo ponen, que tiene 5, aquí lo ponen por aquí, Focus, vale, por aquí, en los, vale, aquí lo, Fund Manager. El equipo de Asia-Pacífico de acciones consiste en 5 profesionales con una media de 13 años de experiencia que tienen, combinan, bueno, un background y demás. Los Portfolio Manager están son locales o tienen una perspectiva local, es decir, están allí en la zona en la que y tienen experiencia en ese sentido porque tienen un advisor de inversiones que es Canara Robeco, ¿vale? Es decir, oye, esto es un equipo de Asia-Pacífico que está centrado en la región, viven en la región, no tienen por qué vivir en India, pueden tener base en Hong Kong y demás. Y además, para el caso de India, los asesora Canara Robeco. ¿Y quién es Canara Robeco? Evidentemente es una compañía de Robeco, pero aquí lo podéis ver. Mirar. Este es una gestora local que entiendo que habrá sido adquirida por Robeco, que tiene fondos. Ellos mismos asesoran fondos, es decir, lo desarrollan y realmente tienen un track record impresionante también dentro de la región de India. Es decir, están especializados allí. A ver si nos carga. Pues mirar aquí. Esta es la rentabilidad. Tienen varios fondos, tanto de acciones como de deuda, como mixtos. Y, por ejemplo, los de acciones, mirar aquí el track record que tienen, ¿vale? Desde el lanzamiento, el 20,70% anualizado, el 17,78% anualizado, el 27,67% anualizado y el 13,16% anualizado. Entonces, son gestores que al menos su track record lo que nos muestra es que han sido extraordinariamente inversores en un mercado que ha sido muy, muy alcista. Pero mirar las rentabilidades que está teniendo. Pues vamos a cogernos quizás el, por ejemplo, este, el Mid Cap Fund, y aquí lo tenemos. ¿Vale? Entonces es bastante interesante este asesor de inversiones. Es decir, a mí que no me gustaría ver, oye, sí, tenemos un equipo de Asia Pacífico que lo mismo tiene un fondo de China, un fondo de tal, y también han lanzado un fondo de India. ¿No significa que lo hagan mal? No, no tienen que hacerlo mal porque es un equipo, prefiero eso a un fondo dirigido lamentablemente por españoles o en Latinoamérica que esté centrado en India, porque me cuesta ver que puedan entender y entender un poco la idiosincrasia del mercado sin estar ahí, y por eso no invierto en fondos que estén centrados en un solo mercado y que se gestionen por personas que no están o al menos tengan una vinculación muy grande con ese mercado, ¿vale? Pues aquí nos muestra un poco todo el histórico y realmente, pues, en ese sentido, desde cuando también fue lanzado, aquí vemos la rentabilidad en ese sentido y podemos ver también quién lo está gestionando, que es este fund manager, pues aquí lo podemos buscar y podemos buscar su LinkedIn y realmente, pues es un poco el proceso y dices, oye, yo solo quería un fondo de inversión de India ya, pero si lo quieres hacer bien, pues realmente a mí lo que me gustaría es hacer eso, hacer todo este proceso de análisis, revisar quién es el gestor que un poco que ha estudiado, ¿no? Quizás es titulitis, no significa que porque tengas muchos títulos seas mejor gestor, pero bueno, en ese sentido, pues es mi dinero e intento estar más seguro con alguien que lleva 30 años y con un track record de casi el 27%, anualizado, o en ese caso el anterior inversor que vimos con un rendimiento bastante elevado anualizado, a alguien que quizás no tenga experiencia en ese sentido. Pues bueno, aquí tenemos al gestor que estamos viendo y vamos a ver un poco en ese sentido. Pues bueno, mira, en ese sentido está desde como inversor en renta variable, pues también uno de los grandes fondos de pensiones que hay allí en el país y bueno, se unió a Canara Robeco en el año 2019, bueno, desde 2016, es decir, llevo más de 8 años en la entidad. Esto es lo otro que también es importante porque muchas veces estos gestores duran nada dentro de una entidad y eso tampoco me gusta en ese sentido. Bueno, lleva 8 años desde que está dentro de la compañía, ¿vale? Pues bueno, aquí lo podemos ver. Y nos quedaba el otro fondo de White Oak, ¿vale? Vamos a ver, lo tenemos por aquí. White Oak Capital Partners, ¿vale? Y sus fondos UCITS. Vale, pues aquí lo vemos. Aquí realmente aquí tenéis la web. Están especializados en India y también tienen base también en Singapur, esta gestora. Pues son los management fee, bueno, aquí lo vemos. Según la clase de que podamos acceder, van a tener unas comisiones u otras. Pero no me interesaba más eso, sino un poco, pues bueno, vamos a ver cómo hacen el proceso de inversión, ¿vale? La construcción del portfolio. Pues bueno, aquí dicen que es análisis fundamental, que esto me parece interesante, del tipo bottom-up, es decir, analizan la compañía y después van a ver el mercado. Hacen un portfolio balanceado que no tiene en cuenta el benchmark. Y pues bueno, en ese sentido, pues interesante. Bueno, aquí tampoco dicen mucho. Vamos a ver el equipo de gestión. ¿Vale? Pues, ¿quién me encuentro? Pues aquí, bueno, nos dicen, este es el director de inversiones y el director y el portfolio manager de el Goldman Sachs India durante 10 años, ¿vale? Y esto fue un gran fondo. Luego también fue el gestor del Global Emerging Market y de determinados fondos. Es decir, empezó en SSGA en Boston, luego pasó, es decir, tiene una trayectoria igual de más de 30 años en ese sentido. Y luego, pues aquí tiene todo el equipo de analistas que tiene la gestora, ¿vale? Y en ese sentido, pues veis que están en Singapur, al menos en ese sentido. Y vemos un poco, pues todo, podemos ir analizando, por ejemplo, vamos a ver el Investment Director, vamos a verlo. Pues bueno, igual. Ha trabajado durante 11 años en Merrill Lynch o en determinadas compañías y ha estado entre el 1 y el 2 del sector de salud, por ejemplo, de analizar de las compañías de salud en ese sentido. Pues realmente, pues son perfiles bastante, bastante interesantes. Vamos a ver el CEO de la compañía igual, más de 30 años de experiencia, también pasó por Goldman. Pues bueno, aquí podemos ver todo ese track record que tengan cada uno de ellos. Y realmente, pues aquí vamos a ver lo de los fondos. Aquí, bueno, no residentes en Singapur, no. Pero no residentes, vale. Aquí nos hacen el aviso legal y todo este tipo de cosas que tenemos que ver y vamos a aceptarlo. Vale, vamos a ver los fondos. A ver si nos lo ponen, pero lo quería mirar la rentabilidad, a ver si nos la ha mostrado. Pero bueno, lo que quiero mostrar es que son gestoras muy, muy enfocadas en la renta variable local. Entonces, ¿cuál es el resumen que os podría decir? Si creéis que el value, la energía y demás tiene recorrido, yo me quedaría, por ejemplo, con el fondo de Júpiter. Si me dices a largo plazo en qué invertirías, perdón, en ese sentido vuelvo a la cámara donde estoy yo aquí en directo, perdón, me quedaría con el fondo quizás de gestión activa, el de White Oak. Realmente, ¿por qué? Porque tiene un 1% menos de comisión. Realmente su equipo está muy, muy centrado, es un equipo completo de inversión. No estamos hablando de un gestor en determinado, en ese sentido. Estamos hablando de todo un equipo de inversión. Y realmente, si quiere subir de la gestión activa, pues utilizaría el ETF del MSCI India, que son 136 compañías. Está bastante diversificado. Y la versión que tiene el 0,19 de comisión, ¿vale? No utilizaría nunca un ETF al 0,85 o un 1%, porque para eso vete a gestión activa, que habrá alguien analizando las compañías, al menos en las que invierte, ¿vale? Entonces, esto es un punto importante que me gustaría destacar. Espero que os haya gustado este análisis de fondos de India, en ese sentido. No sé si alguno tiene analizado otro fondo, porque yo estuve mirando, por ejemplo, el de Nomura, me llamó muchísimo la atención. Tengo que pegarle un vistazo. Alguien más, no sé si tiene algún otro fondo de inversión en renta variable India que nos quiera compartir, tanto en los comentarios, en iVoox o en YouTube o en Twitter, si me queréis mencionar. Hace poco, un antiguo compañero de Rankia, Daniel Pérez Alegre, abrió un hilo donde preguntó, oye, para renta variable India, ¿qué estáis mirando? Tal. Yo, ¿sabes? Lo que os mostré, recordad lo que os dije antes, está caro, ¿vale? Está, es decir, se exige un crecimiento muy alto. Entonces, cuidado con coger ahora y meterle el 50 o 60% de tu portfolio a este tipo de países, a China, a India. Me da igual cualquier país que tengas ese sentido. Diversifica, pero es verdad que los índices, el peso de India todavía es realmente muy pequeño. Y si es pequeño, pues todas las carteras de RoboAdvisor, todas las carteras de asesores financieros y demás, y de incluso hasta de los mercados emergentes, India es que pesa muy poquito en ese tipo de índices todavía. Entonces, este sí es un punto donde esa parte que yo digo de play money que te tienes que guardar en tu estrategia core satélite, sí le veo mucho sentido que le des algún peso a este tipo de mercados emergentes que no tienen ninguna representación o muy poca dentro de lo que son índices globales. Entonces, aquí sí puedes generar alfa, como digo yo, en tu cartera y generar valor frente a un índice si esto lo termina haciendo bien. ¿Por qué? Porque realmente todos los índices y todas las carteras, tanto globales como emergentes, todavía tienen un peso muy pequeño en lo que es India para las rentabilidades y lo atractivo que se está convirtiendo este mercado. No sé realmente si queréis, si tenéis ya renta variable India, cómo lo estáis haciendo, ETFs y demás, comentarme. Y ya os digo, cualquier duda también con ETFs, preguntarme. Esto es una de las cosas que en el curso explicaba de cómo seleccionar este tipo de ETFs y cómo mirar la cartera tanto de los grandes índices globales y aprender a entender, oye, ¿qué le falta a este índice? Por ejemplo, darnos cuenta del MSCI World, ¿qué nos falta? El MSCI ACWI, ¿qué le falta? Tanto por sectores como por países que puedan llegar a ser interesantes y cómo podemos ir complementando según etapas del ciclo esa parte de añadir esa pimienta quizás que le podemos dar a las carteras. Dicho lo cual, renta variable India ha llegado a caer hasta un 40% en determinados años. Entonces, ya digo, no es un producto para todo el mundo y la gente puede seguir teniendo carteras muy rentables sin haber tocado India. Simplemente vais a tener que aguantar a que alguien en Twitter os muestre que ha llevado 5 años invirtiendo en India y que le ha ido muy bien ya. Pero bueno, mira, habrá otra gente que invirtiendo simplemente en otras cosas también le habrá ido bien. Entonces, no os dejéis llevar por eso en ese sentido y no caigáis en esa tentación de cada vez que os muestren que algo lo ha hecho bien o que un fondo lo ha hecho bien, vayáis ahí a buscarlo como si no hubiese un mañana. Hoy también se nos me ha pasado de la hora ya del directo, así que hoy cancelamos también la parte del curso de la píldora financiera diaria, aunque visteis los que estabais en directo que la tenía preparada aquí ya para hablar de ello, pero no me gusta, esto es un podcast diario y en los podcast diarios si se vuelven de más de hora y algo ya se vuelven extensos y lo que quiero es que todos los días aprendáis algo nuevo, os llevéis alguna píldorita, así que encantado. Me despido muy rápido. Sabéis, preguntas.saludfinanciera@gmail.com es el mail para contactarme. En la descripción de los episodios también tenéis el Linktree con toda la labor de divulgación que hago en el día a día. Tenéis el curso de cero inversor en ETFs todavía con precio de descuento durante unos días más. Creo que quedan 3 días ahora mismo. Y si no, pues está a un precio que realmente no es, como digo yo, caro en ese sentido. Y lo último, sabéis que también en Twitter podéis seguirme en el Substack, que ya son casi 70 suscriptores. Es verdad que comparado con las newsletters que hay en Substack de 10.000, 12.000 y que ahora casi todas las newsletters son de pago, es una newsletter gratuita que podéis encontrar en Substack y os cuento curiosidades y demás. Y también en Instagram o en TikTok hago vídeos muy cortitos acerca de curiosidades financieras que quizás no conocías. Por ejemplo, hoy he estado hablando de determinados traders que casi han hundido a más de un banco de inversión y realmente creo que son historias que os pueden llamar la atención y que os solo van a consumir. Si no tienes tiempo para escuchar el podcast, escuchar un minuto de curiosidades financieras o de conceptos financieros 2 veces al día, seguro que quizás sí puedes sacar ese tiempo. Muchísimas gracias por su atención y espero que os haya gustado y nos vemos mañana en otro episodio de Salud Financiera.